si algo se me surge y pareciera ser una señal, voy a comprobarlo. Voy a decir, ya, voy a hacerlo consciente. Digo, ya, voy a ver y tomar la decisión y ver si esto ocurre o no, o si esto me beneficia o no. Y a veces puede ser un rollo mío nomás.
Claro.
Pero a veces me sorprendo que no, pues que la vida pareciera ser un poco mágica a veces de su manera de actuar. Y que la suerte pareciera que no es algo que es como aleatoria, ¿no? Como que pareciera que la suerte abunda cuando se toman buenas decisiones.
Está buenísima esa frase,
Entonces.
me encantó. Bienvenida, Sean Human. Un gusto tenerte de vuelta después de nuestro descanso. Estamos de vuelta con un episodio fantástico con Dani Ver del podcast Dimensión Dani Ver. Queremos contarte que está en Instagram. Puedes conseguir su cuenta como dimensión.daniver y hay clips muy divertidos de sus entrevistas. Habla muchísimo de enteógenos y del aprendizaje a través de ellos, del autoconocimiento y el uso terapéutico. También puedes seguirlo en su cuenta Fractalería en Instagram, donde muestra su arte geométrico, en donde usa geometría sagrada. Como siempre, bueno, quiero invitarte a que nos apoyes. Si te interesa el contenido que estamos poniendo acá y si te es útil, te puedo invitar a que pases por Patreon y consideres darnos un impulso desde ahí. También te quiero invitar a que te quedes al final para que escuches un súper invitado musical que tenemos hoy con un tema hermoso. Se llama Diente de León y el tema se llama Micorrizas, muy relacionado a lo que hablamos hoy con Daniver. Así que sin más ni más, por ahí viene la rampa. ¿O es Daniver?
Daniver.
Daniver. Bueno, Daniver, bienvenido a un mundo diferente.
Súper.
Sí, en primer lugar, bueno, como que quería decirte que me parece muy genial el nombre de tu podcast, Dimensión Daniver.
Gracias.
sí, o sea, porque me trae como a la cabeza esto de que como unidades de conciencia, vemos como una dimensión específica que es la que única, digamos. Es como única.
Claro.
Entonces, como que me llamó mucho la atención eso porque se llama Dani Ver y es como, definitivamente, esa es como tu perspectiva y tu dimensión. Y cada quien tiene la suya.
Claro, sí. De hecho, es parte de la idea del nombre de eso, como ese tipo de visión, que cada persona es un universo, una dimensión diferente, porque cada uno tiene una perspectiva muy, muy diferente del mundo.
Claro.
Sí. Pero a la vez lo interesante también es que el podcast lo que hago es buscar otras perspectivas en otras personas también. No es yo hablando todo el tiempo solo.
Es
Sí.
verdad.
Tiene un juego con eso,
Sí,
sí.
está bueno poder tener ese intercambio. Creo que es súper nutritivo. Es como vamos haciendo red y vamos como entendiendo el mundo a través como mezclándonos, ¿no? Como sí. Bueno, por otro lado,
Sí,
¿sí?
tiene mucha magia hacer podcast, por eso creo yo, como el ir haciendo como redes de contactos, diferentes perspectivas, conociendo gente muy diferente. Me ha abierto un montón de mundo el podcast.
Sí, ¿no?
Ha sido súper nutritivo.
Qué loco, me imagino que hoy en día hacer podcast debe ser como antes del internet lo que era viajar.
Claro, o sea, igual creo que son diferentes, pero en pandemia fue como una forma de
viajar,
de sí. Viajar, ¿no?
Sí. Sí, es cierto, fue sí. Dura la pandemia en ese sentido, como que ayudó mucho el internet.
Sí. Ahí comenzó el podcast en plena cuarentena.
Claro. Bueno, eso me lleva a la segunda pregunta que tenía para ti, que es precisamente cómo nació esta idea y cómo has transitado, digamos, estos 43 episodios tienes ahora.
Sí, 43 episodios.
¿Cómo ha sido ese tránsito? ¿Cómo te has sentido, digamos? No sé, ¿qué dices de ese recorrido?
No, ha sido muy, muy nutritivo, muy mágico. Creo que una de las cosas que últimamente más me motiva de todas las cosas que estoy haciendo, porque el feedback de la gente también ha sido muy, muy genial. Como que cada cierto tiempo me llegan mensajes alentadores, como que estoy haciendo algo muy, muy bueno, que han tomado decisiones, por ejemplo, a partir de cierto capítulo, ya sea porque lo inspiré para comenzar un proyecto o iniciar un proceso de microdosis de psilocibina o iniciar una terapia. Entonces siento que de alguna forma estoy generando un cambio en estas personas, de alguna forma estoy aportando en sus vidas y generando cultura también. El otro día, por ejemplo, me llegó un chico que es médico general y está estudiando especialidad en psiquiatría y me dijo que escuchó todo el podcast, que le encanta y que él quiere estudiar la psilocibina como psiquiatra.
Wow.
Entonces estoy influyendo en una próxima generación de médicos y psiquiatras con estas temáticas, entonces lo encuentro súper loco y gratificante igual.
Wow.
Gratificante.
No,
Y bueno, la idea del podcast comenzó. La idea del podcast comenzó porque yo empecé a escuchar mucho podcast. Yo tengo un emprendimiento de arte que se llama Fractalería. Mm-hmm. En Instagram, @fractalería. Mm-hmm. Que es un emprendimiento de arte geométrico donde hago hilo mandala principalmente. Aunque tengo intenciones de ir innovando en otras técnicas. Pero eso es como con lo que comencé. Y es lo que ya está más estructurado. Tengo una academia digital, tengo mi página web, están los cursos disponibles de hilo mandala. Entonces yo, mientras tejía, tenía mucho tiempo como de trabajos repetitivos, como estar tejiendo, o pintando las tablas, o clavándolas, que eso es súper monótono. Entonces yo estaba emprendiendo y quería saber más de emprendimiento. Entonces en este tiempo muerto, por decirlo así, de este trabajo monótono, descubrí los podcasts y empecé a escuchar podcasts de emprendimiento, que se llama uno que se llama Dementes, que es de un compa mexicano que entrevista a emprendedores como alternativos, gente que está haciendo cosas como geniales. Ese es como su lema. Y ahí me inspiré mucho y empecé a conocer un montón de cosas, pues herramientas digitales, marketing digital, la academia online, y esto estoy hablando hace 4 años. Empecé a escuchar todo esto, entonces me empecé a preparar para lo que se está viniendo, porque veía que esto era como el futuro, el tema de las academias digitales, y empecé a digitalizar mis cursos, a grabarlos y a crear esta plataforma online que ya está lista. Y en eso, tanto escuchar podcast, como que dije, oye, yo quiero tener un podcast, como que muy bacán, ¿cachai? Como es muy bacán tener un espacio de conversación y poder como hacerlo llegar a otras personas. Empecé a escuchar otros podcasts de humor, de entrevistas también, pero de otro de tipo de entrevistas. Escuché podcasts gringos también, que igual se me da el inglés, entonces escuchaba en inglés y aprovechaba de practicar. Y Y todo ya como que culminó cuando vi una serie que se llama The Midnight Gospel. Sí, ¿la conocí?
Sí.
Es bacán. Y vi The Midnight Gospel en Netflix y qué loco, me encantó. Y The Midnight Gospel está basado en un podcast que es de Duncan Trussell, que es un compa estadounidense, humorista. Y escuché, o sea, vi la serie y dije, no, ya, no tengo más excusas, estoy, tengo que hacerlo, porque ya venía así, no sé, llevaba 6 meses diciendo que iba a hacer un podcast y no lo hacía. Y en verdad solo eran excusas porque me daba miedo la exposición, entonces dije, ya, lo voy a hacer. Quiero un nombre, puse una fecha para la primera entrevista y ahí elegí un nombre, un amigo me regaló el logo del podcast que me encanta, el Fabián Coppola, que es un artista, diseñador genial. Y ahí me regaló el logo y hice el primer capítulo con el Francisco Trigo, que es un amigo psicólogo que está estudiando la psilocibina. Y yo sabía que era un tema que estaba en boga, entonces dije, ya, con esto voy a partir. Hay harta gente interesada en este tema, a mí también me interesa. Y comencé con el podcast y el recibimiento fue bueno, fue súper bueno. Y eso fue, como te decía, fue al principio de la pandemia. Entonces la gente tenía harto tiempo, yo creo, igual. Como que. Entonces. Y las temáticas eran como bien, creo, como terapéuticas, de acompañamiento, introspección. El tema de la psilocibina también. Entonces yo creo que la gente lo recibió muy bien por eso, en esos momentos de dificultad. Me llegaron muchos mensajes como, bueno, me ha apañado mucho en estos momentos de dificultad, cómo escuchar esto. Y bueno, yo ya tenía un público base desde la fractalería, de alumnos que tuve, de gente que le interesaba lo que yo hacía, que entre otras cosas leo el tarot y hago interpretaciones de sueños en Instagram, hago clases también de eso. Y tenía un público ahí ya como que me conocía, pues que me tenía cariño. Y entonces de ahí llegaron al podcast y el podcast se ha ido creciendo de manera orgánica. No le he puesto publicidad, simplemente la gente lo comparte y ha crecido constantemente. Constantemente,
Qué
sí.
lindo.
Y bueno, y tratando cada vez de conseguir invitados interesantes, gente que está haciendo cosas bacanes. Yo creo que también es parte del crecimiento de eso, como mi manera de elegir invitados. Creo que tengo como un buen ojo para elegir invitados. Y he tenido suerte igual. Me han respondido también.
Qué lindo eso.
Sí. Aunque partí también con hartos amigos. Amigos, gente cercana. Como. Mucha gente me dice como, oye, pero invítate como a algún famoso, así algo más famoso. Como. Y como que en verdad le digo que sí, que podría ser, pero. Como que lo que. Como yo me guío para mi invitado es que el interés en el invitado tiene que ser genuino. O sea, me tiene que interesar en verdad saber sobre su trabajo y sobre su vida. Tengo que ver que haya un cierta fit cultural, o sea, como que en base a sus redes sociales, sabe, más o menos identificar si hay como un fit cultural, pues hay intereses en común, más allá de, también del trabajo, o la manera en que se comunica, me fijo en esas cosas si es que no lo conozco, y también muchos amigos, gente cercana o gente, cer sí, gente, o gente que de círculos cercanos que veo que está haciendo cosas bacanes y me interesa saber de eso, entonces. Con ese filtro, con esa directriz me ha ido súper bien. Como
Qué lindo.
que la gente lo percibe igual.
Sí.
Sí.
Sí, yo escuché el episodio que fue con Montserrat sobre el acompañamiento de microdosis y fue súper interesante, la verdad. Como que lo escucharía 3 veces más.
Bacán.
Sí, me gustó mucho.
Sí, es bacán la Monse, sí.
Sí.
Y ese capítulo es muy bueno. Fue uno de los capítulos más escuchados del podcast. De hecho, entró dentro de los capítulos más escuchados en Chile. Fue el único capítulo que ha estado dentro de los más escuchados en Chile de mi podcast. Sí, tuvo un recibimiento muy fuerte. Que aparte la Monse es muy bacán. Y la temática como que está en boga, entonces hay mucha gente que quiere saber de eso, se comparte.
Sí,
Sí.
realmente creo como que esto de los hongos, bueno, de las sustancias así visionarias, diría yo, es como que es un portal, o sea, son portales y son portales de sanación y de autoconocimiento que no tienen nada que ver con las drogas psiquiátricas ni con, o sea, y sí, obviamente la terapia está buenísima y todo eso, y hay muchísimos tipos de terapia, pero esto yo, o sea, yo todavía como que no me aventuré a tener mi primera ceremonia con respecto a estas sustancias, pero sí, según todo lo que vengo recolectando, siento que no, que son portales muy poderosos, mucho más que cualquier cosa que esté en la 3D, digamos.
Claro, o sea, bueno, si no lo has experimentado, igual es complicado de transmitir. Y yo creo que por más que leáis o escuchéis, como que no te lo podía imaginar.
Claro, sí.
Sí, no. Yo de muy chico, como que me encantó todo lo que tenía que ver con la psilocibina, o sea, con la psilocibina, con los psicodélicos. Leí mucho, mucho, mucho. Me gusta harto leer. Y tuve internet, acceso a internet joven, como a los 14 años. Y me metí ahí a buscar así de todo. Y a hartas páginas donde como que contaban experiencias o libros y qué sé yo. Y en verdad nada se compara cuando ya empecé a experimentarlo por mí mismo, ¿no?
Claro.
Es muy, muy diferente. Es,
Yo.
sí. Es como el ejemplo del clásico que se da es como leer sobre sexo, como que la sexualidad es tan amplia y es tan diversa y cada encuentro puede ser tan diferente, entonces es como que no, por más que leáis, no vaya, si es que no habéis experimentado el acto sexual, no sabéis lo que es, ¿cachai? No te puedo
Claro.
imaginar. Y como te digo, como cada vez va cambiando, o sea, como se van revelando capas, entre más experimentáis.
Qué loco.
Y hay distintas plantas también, distintas sustancias.
Claro. Sí, qué
Sí.
loco. Bueno, yo lo asimilo, digo, lo asimilo, no, lo comparo un poco quizás con algunas experiencias que he tenido meditando. Como que pienso que debe ser como 18.000 veces más fuerte que una de esas experiencias.
Sí, bueno, depende de la dosis, depende de la sustancia, pero claro, o sea, es algo muy, muy, muy diferente a todo.
Claro.
Sí. No por eso creo que sea mejor,
No sé.
pero sí muy diferente y muy fuerte
Yo
también.
creo que podría llegar a decirse que es mejor en tanto que es mucho más rápido el acercamiento con el núcleo. O
Claro,
sea, como que,
sí.
o sea,
Pero
yo nunca he.
por eso, rápido, rápido, no sé si sea
Ah,
mejor.
bueno, es
Como.
verdad, es verdad.
Sí.
Depende.
Como
¿No? O
que.
sea, como que está también
Sí.
esta noción de las sustancias que creo que vienen de una palabra en griego que se llama farmacón, que es como que cada sustancia puede ser un bálsamo o un veneno. Entonces,
Claro.
depende de la dosis y de la persona directamente. Entonces, como que quizás esto que dices es muy cierto, porque si yo estoy en un proceso de sanación, pero lo que me toca digerir es demasiado y voy demasiado rápido, puede que no sea tan bueno, que sea un poco contraproducente. Pero si quiero ir rápido
Claro.
porque ya más o menos tengo identificado qué es lo que quiero trabajar o qué es lo que quiero enfrentar o confrontar, quizás sí está bueno. O sea, como que es una herramienta y depende de cómo
Sí.
se use. Y a mí me viene pasando, por ejemplo, algo muy loco, que es que yo como que siempre, esto siempre me llamó la atención. Y Yo, ahora, o sea, nunca hice una macrodosis, sí hice microdosis de psilocibina, pero no me fue bien, como que me empecé a deprimir un montón, y lo dejé. Entonces, pero últimamente empecé como a tener como señales del universo, que siento que son señales de que es momento de tener una ceremonia, momento de ver eso que tengo demasiados años queriendo no ver, de ver al monstruo a la cara. Y justamente...
Oye, y esa microdosis que hiciste, que me quedó la duda, sorry, ¿le hiciste acompañado de algún terapeuta o hiciste
Claro, no.
por tus medios?
No, lo hice por mi
Sí.
propia cuenta, como investigando cómo se hacían, pero ni siquiera muy a fondo, digamos, como que fue como, bueno,
Claro.
listo, lo hago. Después de escuchar el episodio con la Monza, dije, bueno, ya puedo tener quien me acompañe y quien me guíe en este
Claro.
proceso.
Sí, pues. Y aparte que es importante como saber bien las implicaciones de un proceso de microdosis, porque la microdosis no es como una aspirina, no es como que yo tengo un dolor en el alma, ¿cierto? En mi ser, o me siento mal, y la psilocibina me va a hacer sentir bien. Al contrario, o sea, si hay un dolor ahí, puede hacer que te haga conectar más con ese dolor,
Claro.
para que ese dolor se purgue, ¿no? Se exprese, se limpie, se descargue, por decirlo así. Depende del marco teórico, pero se entiende, ¿no?
Sí,
Como
entiendo. Como que también yo siento que...
se habite.
Sí, yo siento que la conciencia, o sea, como que tengo también un montón de creencias sobre la conciencia y... Siento que de alguna forma la conciencia guía en el sentido de que muchas veces sabes que cuando no, digamos, como que no sé si todo el mundo es así, pero a mí me pasa eso, digamos, de que saber que hay un dolor que no puedo enfrentar y entonces es como, bueno, entonces hasta este momento lo vamos a paliar y lo vamos a tapar con cosas. Y bueno.
Claro.
Las señales de las que te hablaba, justamente, bueno, me llamó mucho la atención que dijiste que también haces interpretaciones de sueños, porque también, justamente, hace poco, como después de meditar, tuve un sueño así muy expandidor, diría yo, como que empecé a ver túneles de colores y sentí que estaba entrando en astral. No sé si conoces ese, no todo el mundo ha escuchado lo que significa viajar en astral. ¿Tú lo has escuchado?
Como el viaje
Sí.
astral, el viaje, sí.
Bueno, eso, sentía como que eso era lo que estaba pasando. Bueno, como que vi un montón, tuve un montón de visiones, fue un sueño muy lúcido y desperté y me di cuenta de que, de todo lo que sentía, digamos, con respecto a eso. Y entonces, bueno, en ese sentido siento que es como que el universo, la conciencia, no sé si tú tienes creencias de ese tipo, pero bueno, yo por lo menos creo eso, como que estamos todos tan interconectados y somos como una misma cosa, o sea, como que en un sentido somos un mismo organismo. Y entonces como que de repente pasa esto de las sincronicidades, como que te llegan situaciones como que te van planteando por dónde ir y como que si sigues tu intuición, entonces puede ser que te encuentres con cosas que son las que te tocan, no sé cómo explicarlo. No sé
Claro.
qué...
Conozco el tema, los términos que ocupáis, pues la sincronicidad, como si estos fueran como accidentes o como pistas del universo para guiarnos como a un premio, ¿no? Como a un destino que necesitamos vivir o algo que tenemos que experimentar. Me quedé como pensando en la pregunta que me hiciste, como tú tenés creencias de este tipo. Y a mí pasa que hace un tiempo como que opté por la... ¿Cómo se dice esto? por ser escéptico. En el sentido de que yo no puedo negar lo que tú me estás diciendo, pero tampoco puedo confirmarlo. Entonces, en ese sentido, me quedo con lo práctico, con qué puedo, de qué puedo hacer como algo práctico de esta experiencia o de estas sensaciones. Como si algo se me surge y pareciera ser una señal, voy a comprobarlo. Pues, si ya voy a hacerlo consciente, digo, ya voy a ver y tomar la decisión y ver si esto ocurre o no, o si esto me beneficia o no. Y a veces puede ser un rollo mío, ¿no?
Claro.
Pero a veces me sorprendo que no, pues que la vida pareciera ser un poco mágica a veces de su manera de actuar. Y que la suerte pareciera que no es algo que es como aleatoria. Como que pareciera que la suerte abunda cuando se toman buenas decisiones.
Está buenísima esa frase,
Entonces,
me encantó. Está buenísima esa frase.
sí. Y claro, bueno, el tema de los sueños, por otro lado, me encanta el tema de los sueños. Y en el taller de sueños que hago, hago ciertas divisiones, de nuevo, prácticas. Porque un sueño yo no puedo. Hay experiencias, fenómenos que no puedo negarlos, ¿cachai? Como hay sueños que son muy extraños, como estos viajes, como a ver cosas que no están fuera de nuestro cotidiano, o esta sensación de separación del cuerpo, o las sincronías, porque son justo soñaste algo y justo pasó tal cosa que tenía que ver con el sueño, o ya desentonces los sueños premonitorios.
Sí.
Ese fenómeno no puedo
No.
negarlo, no se no. Y es totalmente como íntimo de la persona que lo experimentó. Pero por otro lado, tengo que poder como clasificarlos para poder lidiar con esos fenómenos y decir, ya, ¿qué se puede interpretar? ¿Qué es un sueño interpretable? Entonces ahí se hacen ciertas divisiones que son, como te digo, prácticas. Y hay sueños que son interpretables y otros que no, porque como que son de otro tipo de sueños, por decirlo así.
Y las personas
No sé qué estábamos hablando antes de esto, se me fue la olla.
tranqui, seguimos porque de hecho tengo una duda.
El tema de los hongos y los
Ah,
sí, me
sí.
decía que sentía que era de tu momento, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, yo como que me llamó la atención eso que dijiste de los sueños y me pregunto, o sea, yo siento, ¿qué piensas tú que se logra, digamos, con la interpretación de un sueño?
¿Qué se logra? Buena pregunta. Normalmente la interpretación de sueño, los sueños que son interpretables son sueños que surgen como un relato. Son sueños muy articulados que se pueden narrar. Y en esta narración normalmente hay un conflicto. El sueño se centra, ese relato se centra en... ¿Y por qué recordamos ese sueño? ¿Y por qué nos marcó? Porque hay una situación conflictiva. No necesariamente una pesadilla, porque la pesadilla es otro tipo de sueño. Que también puede ser interpretable, pero la pesadilla es cuando ya la emoción es demasiado intensa. Hay un miedo muy grande, rabias muy fuertes, penas muy grandes también. Entonces, este sueño que surge como una narración tiene un conflicto. Y ese conflicto normalmente tiene que ver con tres cosas. O las relaciones interpersonales, o temas materiales, como tema laboral, de metas de vida, de lograr algo en la vida. Lograr algo me refiero a cualquier objetivo, que la casa, que no sé, que el proyecto, que el emprendimiento. Y lo otro ya tiene que ver con la salud en todo su ámbito. Y como la típica división que hacen los horóscopos, como amor, dinero y salud, ya aquí también aplica,
Sí,
¿no?
son aspectos
Y
importantes.
aplica porque Aplica, sí, porque aplica porque la verdad es que no, al ser humano no le interesa tantas cosas, la verdad, no somos tan complejos. Entonces, surgen esos conflictos que tienen que ver con una de estas temáticas y la interpretación identifica ese conflicto y la temática y la pone en la mesa, ¿ya? Porque el sueño viene expresado en un lenguaje narrativo, como si fuera un cuento, una historia. Y entonces nosotros tenemos que interpretar esa historia y poder identificar el conflicto y evidenciar lo que está pasando. Entonces lo que se hace, la verdad, es simplemente volver obvio lo que está expresado. Y eso puede ser súper sencillo. Hay sueños que son muy evidentes. Hay sueños que parecieran mucho más extraños, que aparecen zombies, que el apocalipsis, y no sé, y como que son súper raros, pero cuando se va segmentando el sueño y se pone en palabras y se narra de otra manera, desde otra perspectiva, lo que están mostrando, con otros conceptos, es súper evidente. Entonces, el zombie me ataca. ¿Qué es el zombie? Si tú lo pones en concepto. El zombie es un ser humano que no muere, ¿cierto? Que no puede morir. ¿Ya? ¿Qué es la muerte? Es cambio, ¿cierto?
Sí.
Es un cambio de fase, de un estado a otro, ¿no? Estoy vivo, estoy muerto. O una transformación. Entonces, ¿yo qué le digo a la persona? Hay algo que no está cambiando, que se resiste a cambiar, que te está atacando. O te está afectando. Entonces tú tomáis la imagen que está llena, la imagen, el símbolo, o sea, el signo, que es el zombie, está lleno de significado. ¿Cachai? Es un símbolo muy grande. Entonces simplemente lo hacemos evidente, todo ese significado que puede tener. Y a la persona cuando recibe eso como revelado, le hace mucho sentido.
Sí, claro.
Y ese sentido es propio de la persona. Yo no le puedo decir, yo no soy mago, no tengo una varita mágica para decirle qué es ese cambio o eso que se resiste, ¿cierto? Pero pasa que como el sueño es de la persona, y lo observa el sueño, el símbolo, y después se revela el significado, el sentido le llega al tiro, porque es su sueño. Su maquinaria interna le está mostrando esta película por algo.
Claro.
Entonces, el sentido surge como espontáneamente cuando se revela el significado de los símbolos. Y la interpretación es eso, es poder entender esta estructura narrativa de los sueños, identificar el conflicto y hacer evidente el significado de los símbolos que están ahí. Y el sentido surge en la persona, o sea, él automáticamente dice, oh, sí. Ta, 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 y se ordena en su cabeza algo y dice, oye, sí, porque yo estoy viviendo esto, 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 y me doy cuenta, incluso hay sueños que te dan la solución. Esos son los sueños más bacanes. ¿Cachai? Porque normalmente el sueño termina cuando te muestran el conflicto. Pero hay gente que nace un poco más bendecida, no sé, y el sueño le da la solución.
Claro.
Como, haz esto, ¿cachai? Pero eso, de eso se trata
Interpretación.
la intención, sí, pues es revelar el conflicto que está ahí en la narrativa. Y normalmente las personas saben el conflicto.
Claro.
Nosotros sabemos dónde nos aprieta el zapato, pero el sueño pareciera darte como una sensación de que, chucha, hay algo en mí que me está diciendo, oye, ya, bo. ¿Cachai? Algo en mí que desconozco, una fuerza inconsciente, ¿cierto? Me está diciendo, oye, bueno, arregla esto, ve esto, ¿cachai? Como esto es urgente. Sobre todo cuando son sueños repetitivos, es como, oye, ya, po. Así
Alerta,
como,
alerta, alerta,
oye,
roja, roja,
revisa
roja.
esto,
Pi, pi,
revisa esto.
pi.
Claro. Entonces, la gente cuando se da cuenta de eso, que hay algo en él que desconoce, que no entiende, que le está comunicando algo, como una alerta o un mensaje, da una sensación muy mágica, po.
Sí.
De. Hay algo ahí que me está comunicando. Sea Dios, sea el inconsciente, sea la magia del universo, no sé, no tengo idea. Pero esa sensación es muy transformadora. Porque no me lo está diciendo un terapeuta, no me lo está diciendo mi mamá, no me lo está diciendo mi papá, no me lo está diciendo mi jefe, me lo está diciendo mi sueño.
Claro.
Y el peso que eso tiene es muy transformador. Es muy heavy. No, no lo tienen otras cosas.
Sí, entiendo.
Sí. Sí.
Qué magia la transformación, digamos, como que es simplemente en sí misma mágica.
Sí. Oye, de nuevo, bye, ¿y queréis tomar honguito?
Sí.
Sí, bacán, bacán.
Sí. O ayahuasca o algo por el estilo.
Yo te recomendaría un hongo.
Claro. Sí.
Sí, ayahuasca es un poco
Es más
fuerte, ¿no?
fuerte, ¿no? Sí.
Sí.
Sí, como que capaz es más
Sí.
amistoso. Ah, bueno, algo que no te dije es como que me parece hermoso eso que dijiste al principio de que estás inspirando una nueva generación de psiquiatras, o sea, estás
Sí,
haciendo una
amén.
gente de
Amén.
cambio para esto que es tan importante y para el
Sí,
cambio de
está
la
interesante.
farmacéutica en sí misma, que también es súper importante, porque el mundo no puede seguir como viene. Es cada vez más evidente que las cosas no pueden seguir como vienen y no se van a sostener
Sí.
como vienen. O sea, ya sabemos, como que es bastante obvio que hay soluciones para las cosas, hay curas para enfermedades y además, o sea, hay energías sustentables que se pueden llegar a usar, hay como que hay soluciones para todas los conflictos que estamos viviendo como tierra, digamos. Entonces, es como que la misma tierra está diciendo ya basta, o sea, ya basta, no pueden seguir como vienen, basta de codicia, basta de avaricia. Es hora de orientar esto para otro lugar. Y bueno, tú estás
Sí.
haciéndolo ahí desde tu lugar, así que te lo celebro mucho y además me parece
Gracias.
súper valiente de tu parte, así que sí.
Sí, es complicado. O sea, uniendo con lo que decía ahí, el tema de tomar ayahuasca o tomar hongo, recomiendo los hongos porque podías tomarlos por ti misma, sola. Puedes cultivarlos tú. Ya, voy a unir esto con todo lo que dijiste, pero ¿a qué voy con eso? Que la ayahuasca tiene algo que a mí no me gusta, que hay un intermediario. Hay un chamán, ¿no? Hay una persona que es la que ofrece la ayahuasca y está ahí, ¿cierto? Y yo creo que no estamos en épocas de intermediarios. Estamos en la época de la conexión directa, ¿no? Como de la autonomía. Y creo que los medios de comunicación que estamos utilizando ahora hablan de lo mismo. No, no hay un gran canal de televisión, ¿cierto?, que filtre, que sea el que maneja la comunicación, ¿no? La comunicación ahora es directa de todos, unos con otros. Yo ahora hago este podcast contigo, la gente lo va a escuchar y me puede escribir directamente qué le pareció el podcast a mí y yo les voy a responder. Antes no era eso, no había ese feedback.
No.
Y ahora todos pueden hacer podcast si quisieran. No digo que todos deberían tener podcast porque hay gente que se quiere dedicar a otras cosas. Pero está la posibilidad.
Sí.
Y la gente elige, tiene la opción de elegir entre todo este mar de cosas. Si es que se da el tiempo de buscar, porque también hay grupos que quieren controlar y filtrar, pero se puede y elige lo que quiere escuchar. Y uniéndolo al tema de esto, del cambio que está surgiendo, tenemos que elegir qué futuro queremos creer, pues, qué es posible. Y yo creo que el hongo hace tanto bien porque nos hace tener como esperanza en el futuro. Como las cosas no están tan mal como se ven. Hay cosas buenas que podemos hacer todavía. Y en cada rincón, pues como tú dices, desde mi rincón aporto. Y creo que es una sanación, el hongo es una sanación a esta visión nihilista de la vida, ¿no? Como todo es una mierda, nada tiene sentido. Así que no voy a hacer nada. No voy a aportar en nada porque nada tiene sentido, ¿no?
Claro, todo se está pudriendo, entonces, ¿para qué?
Sí, pues. Y en cambio, y el hongo come lo que se está descomponiendo, ¿no? Y lo transforma en algo nuevo, el da vida. Entonces, pesca toda esa como mala onda y te dice, oye, pero sí, nada tiene sentido. Pero tú le puedes dar sentido. ¿Eh? Como, ¿qué te importa a ti? Como, ¿qué es importante para ti? Y todos tenemos algo importante, porque si no, no podríamos tomar decisiones.
Sí.
Nuestras decisiones hablan todo el rato de lo que es importante para nosotros. Como, ¿cuál es tu prioridad? Como, ¿dónde está tu foco, tu energía, tu atención?
Sí.
Si tu vida gira en torno a, no sé, escuchar la tele, lo que dicen la noticia y lo que están pendientes de la farándula, eso es lo importante para ti, po. Y si
Sí.
tus decisiones van a hablar, las decisiones de las personas van a hablar por ellos, ¿cachai?
Sí.
Pero creo que la gente ya se aburrió de todas esas cosas y está buscando otras fuentes de comunicación, otras visiones de futuro, de mundo.
Sí.
Y yo soy súper optimista, como lo vamos a solucionar. Sí,
El
el
hongo
ser humano es
hablando
bacán.
desde
El
todo
ser
el
humano es
entorno.
bacán. Sí, el ser humano es bacán. Somos súper. Somos unos monos, pero somos unos monos súper chistosos y creativos. Y que estamos llenos de maravillas, como
Sí.
somos capaces de hacer cosas muy, muy bacanes, como cosas muy horrendas también.
Sí.
Pero creo que lo vamos a solucionar. Lo
Sí.
vamos a solucionar. Se van a solucionar los problemas y a la gente, hay gente muy capaz que está haciendo cosas muy, muy bacanes.
Sí.
Como limpiando las aguas, inventando, no sé, lo mismo tema de los hongos que
Sí.
se comen el petróleo y regeneran los ¿cómo se llama? Los ambientes naturales, no,
Claro.
los ecosistemas, esa es la palabra.
¿Cómo que les ayuda?
Sí,
Sí.
pues el hongo es un regenerador de ecosistema, entonces hay gente haciendo, vamos, cosas muy, muy, muy bacanes.
Sí.
Y yo creo que a mí me encanta vagar por YouTube buscando cosas interesantes. Y depende de lo que empezamos a ver, pues. Como yo soy hater, como me carga la conspiración, por ejemplo. No, porque ¿qué visión de mundo más pesimista que creer que todo es una conspiración y que hay un grupo de tan grande de poder que tiene todo controlado? Entonces, ¿qué podías hacer tú frente a eso? Como nada, es la visión más pesimista que hay. Porque si
Sí.
tienen todo controlado, ¿qué los detiene para hacerte desaparecer y matarte en cualquier momento? Si tú fueras
Claro.
una amenaza. Nada,
Sí.
pues.
Sí, yo en
Entonces.
ese sentido soy un poco escéptica quizás también. Como que tampoco lo niego ni lo afirmo. Pero sí entiendo lo que dices. Como que igual, o sea, venías hablándome de esto y siento que en mi cabeza retumbaba la frase de creer es crear, creer es crear, creer es crear. Es como lo que crees también es lo que creas. Entonces, si tienes una visión del mundo así, que lo que saca, lo que evapora es miedo, entonces estás creando miedo también. Por eso también me parece súper lindo que yo siento que el hecho de que de que expongas todo esto de la psilocibina y todo esto me parece una gran, un gran acto de fe también. Y de poner a un lado el miedo.
Sí, porque por un lado estoy tratando con un tema que es ilegal, pues.
Sí. Y es
O
como...
sea, por ejemplo, en Chile es ilegal incitar al uso de drogas, pues. Y yo obviamente en mi podcast digo muchas veces, nosotros nos incitamos al uso de sustancias y esto es informativo, pero claramente... me abandero por la psilocibina porque creo que tiene un aporte a la sociedad.
Sí.
Entonces, sé en el filo que estoy jugando, que es ilegal y que me estoy exponiendo y arriesgando. Pero es una causa que creo que vale la pena.
Claro. Y eso también me hizo pensar, bueno, ibas a decir algo, perdón, te interrumpí.
No, 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 dale, dale.
No, que me hizo pensar en, o sea, hablando de esto de las conspiraciones, por ejemplo, hay un señor que se llama Steven, ay, ahora se me olvidó el nombre. Bueno, es un señor que habla sobre los extraterrestres y tiene un documental que se llama Unacknowledged. Y en ese documental dice que hay una gran conspiración, pero que él se está plantando ahí para cambiar esa situación y que ha cambiado al 70% de las personas que conforman el grupo que está en esa conspiración. Las ha cambiado a fuerza de amor y de insistencia y de... Y bueno, no sé, me parece... Me parece que esto de la legalidad y todo esto también son cuestiones que son construcciones sociales que al mismo tiempo son nocivas y lo sabemos, como que son herramientas que también, herramientas para la sociedad o para la... Bueno, no sé muy bien qué es lo que quiero decir, pero si ¿sí entiendes lo que te digo?
O sea, no me perdí un poco en lo que quería expresar, pero uniéndole un tema a la conspiración, el tema de la legalidad, y el cambio, cómo poder cambiar estas cosas. Por un lado, yo creo que la gran conspiración al final es que todos somos reptilianos. Porque, ¿cierto? Los reptilianos controlan el mundo, ¿cierto? Todos somos reptilianos. Todos tenemos algo reptil en nosotros.
Sí.
Que el reptil es ese que piensa en la supervivencia. El que piensa primero en él, ¿cierto? Que el que se sirve agua primero y no ofrece agua a los demás, ¿cierto?
Sí.
El que se salva en la silla de la micro y si ve a una abuelita se hace el weón y no se la ofrece. Porque está pensando primero en su comodidad, en su sobrevivencia, en su bienestar. Y esa es la gran conspiración. Y aplica desde la persona que no tiene ni un recurso hasta la persona más millonaria. Todos son reptilianos. Y todos están velando en modo automático por sí mismo primero.
Sí.
Pero a veces... surge en nosotros la capacidad de apagar la tele al reptiliano y decirle, oye, no, po. Y pensar en el otro o pensar en el resto y querer aportar de alguna manera.
Claro.
Y yo creo que esa es la gran conspiración.
Sí.
Y bueno, por otro lado, creo que el hongo también de nuevo aporta a cambiar ese como chip.
Sí.
Obviamente la pega es en el cotidiano, pero el hongo puede facilitar un poco el autoanálisis. Y el tema de la legalidad, bueno, son cosas que van cambiando. La sociedad,
Sí, por
las sociedades
suerte.
van cambiando. Van,
Sí.
no sé si sea malo, ¿cachai? Como creo que cumplieron alguna función en algún momento.
Sí.
Cuando se descubrieron los hongos, o sea, el tema de los psicodélicos en Estados Unidos con la época de los hippies y
Sí,
hubo
con
este
Nixon.
renacimiento de los psicodélicos, se mandaron hartas cagadas, po.
Sí.
Y era desconocido, o sea, hubieron cosas bacanes, pero no se sabía bien y se mandaron varias cagadas y ahí se metió todo en el mismo saco y dijo, no, esto es malo.
Sí.
Y con cagadas me digo porque pasan cosas malas a veces con los psicodélicos.
Sí.
Y en el podcast hablamos cosas buenas y a veces mencionan ciertas cosas, pero hay gente que tiene malas experiencias, po. Y a veces no necesariamente tiene que ver toda la culpa del psicodélico, tiene que ver con un montón de variantes, pero el psicodélico está presente. Y entonces el miedo yo creo que está sustentado en ciertas experiencias, no es porque el gobierno es malo y no quiere que tú despiertas, ¿cachai? Como no creo que sea así. Porque al final los gobiernos se van sustentando también en la experiencia de sus pueblos, pues no es tan unidireccional. Sí hay, creo que hay control, hay conspiración en el sentido de no, somos todos reptilianos y cada bando está tirando para su propio lado, pero se sustentan en cierta experiencia y yo creo que ahora hay que hacer la pega bien.
¿La qué?
Yo creo que ahora hay que hacer el trabajo bien ahora. Hay un
Sí.
resurgimiento ahora,
Sí.
igual que la época de los hippies del interés en los psicodélicos y en los hongos ahora sobre todo.
Claro.
Y ahora hay que hacerlo bien,
Ahora hay que
como
hacerlo bien, claro.
compartir la información correcta, informar al resto, tomar las precauciones necesarias y hacer las distinciones, po. Separar las sustancias de unas de otras. Esto es marihuana y la marihuana hace esto, esto y sirve para esto y se puede utilizar acá y acá y te puede traer estos problemas. Esto es hongo y el hongo funciona de esta manera totalmente distinta. Esto es LSD extracto, esto es embome, que es una weá que inventaron para vendértelo, ¿cachai? Y es terrible nocivo. Esto es M, ¿cachai? Esto M, o sea, MDMA y funciona de tal manera, se puede aplicar para esto. Pero esta pastilla que están vendiendo tiene una pizca de MDMA y lo otro es puras toxinas, ¿cachai?
Sí,
O anfetaminas que son pésimas, ¿cachai?
claro.
Entonces, hay que informar, hay que hacer las distinciones, hay que prevenir. Bueno, y esa es la pega que parte de parte del podcast es como central, el tema del uso
Sí,
de la sustancia.
claro, está buenísimo eso. Usar como encontrar la responsabilidad de ese uso y de como de tratar de, bueno, lo que dice un poco las guías de microdosificación y todo eso, como que reducir el riesgo y aumentar el beneficio.
Claro.
Está bueno eso. Y bueno, está bueno
Sí.
también que muchos países del mundo están empezando a despertar con respecto a esto, o sea, como por ejemplo Canadá, que hace poco le hizo legal, digamos, el uso de psilocibina, creo que
Sí.
fue. Sí.
Sí, psilocibina y MDMA
Y
en
MDMA.
ciertos casos terapéuticos, sí.
Claro.
De a poco se va a ir abriendo, yo creo, porque también los resultados hablan por sí solos, o sea, hay resultados positivos.
Sí.
Y hay que hacer la distinción igual, o sea, como cuando se dice el hongo puede curar la depresión, es un puede, es una posibilidad, no como
Claro.
cura. Y lo otro es que hay un contexto detrás de esa investigación y un uso terapéutico, no es como que si tú tienes depresión vaya a comer hongo en tu casa y te vaya a mejorar. ¿Cachai? No es así. Sí, el hongo podría darte una experiencia muy bacán y a lo mejor sí podría ser muy transformadora para tu personalidad. Pero no es tan sencillo.
No.
Como estáis tomando un riesgo muy grande y hay mejores maneras de hacerlo.
Claro.
Entonces, siempre es mejor tomar las precauciones. Y yo lo digo desde mi experiencia que yo he sido un arriesgado. Yo he tomado un montón de sustancias y siempre como al límite, ¿no? Pero es porque yo tenía una base teórica, me investigué y me sentía capaz, po. Pero hay formas de hacerlo mejor, po. Con acompañamiento, guiado, no en el sentido chamánico, sino decirte, mira, deberíais tomar estas precauciones, deberíais verificar que no tuvierais estas condiciones para hacerlo. Y así.
Sí, está buenísimo eso. Sí. Bueno, otra pregunta que quería hacerte, digamos, fuera de este tema que tenemos ahora. Bueno, a mí, por ejemplo, me pasó igual que a ti que, digamos, empecé a escuchar podcasts y eso me motivó también. Fue como, uy, yo quiero hacer esto. Y uno de los podcasts que me gusta mucho es el de Ramin Nayzer, que es Rainbow Brain Scold. No sé si lo escuchaste, ¿te gusta?
Ah, sí, o sea, no he escuchado el podcast de Ravi Nacer, pero conozco su arte, me encanta.
Es re lindo.
Me encanta, sí.
Y bueno, te
Sí.
quería preguntar como que cuáles fueron tus referentes, aunque ya me contaste un poco que escuchabas este
Duncan
de...
Trussell.
Sí. Ah,
Sí.
Duncan Trussell, sí.
Sí, Duncan. Escuchaba Dementes, Duncan Trussell, Joe Rogan.
Ah, Joe Rogan.
Sí, Joe Rogan. Y escuché también otros de emprendimiento, que no me acuerdo los nombres. ¿Qué más? Bueno, chileno, Tomás va a morir, que es como el podcast más escuchado en Chile, que es de humor. Que lo escucho al día, estoy al día, lo escucho siempre. Me da mucha risa. ¿Cuál otro? Eso. Eso, eso. Bueno, ah, está Sabiduría Psicodélica, que igual lo escuché un par de veces, que es de una mexicana. También como de estas temáticas psicodélicas, pero no enganché mucho con sus formas, como a lo mejor sí con el contenido, pero como con sus formas
No tanto.
no enganché, no sé. Sí. Es
Está
que no
bueno.
sé, son como sintonía, ¿no?
Sí, claro, resonancia. Hay cosas que nos gustan y cosas que no. Y está
Sí.
bien.
Sí.
Y bueno, por último te iba a preguntar, digamos, si tienes algún consejo, digamos, para personas que quieran empezar a hacer esto. O sea, ¿se te
Hacer
ocurre algo
podcast.
que le podrías decir a alguien que quiere empezar?
O sea, en pod tengo hartos consejos que podría dar, me gusta dar consejos. Mi lado profesor ahí. O sea, yo creo que si pudiera hablar por mí, porque yo siento que me ha ido relativamente bien para el tiempo que llevo. Yo creo que una de las cosas de por qué me ha ido bien es primero porque tengo una estética y una temática definida. Entonces la gente sabe. Aunque, por otro lado, mi podcast es súper misceláneo. Yo entrevisto a gente muy diferente. Pero sí, el es como. ¿Cómo se dice? La temática que pasa por todos los capítulos del tema de los psicodélicos. Y de ahí surgen conversaciones como interesantes. De la existencia, de la espiritualidad, de la tecnología, del futuro de la humanidad, ¿cierto?
Sí.
Entonces, da lo mismo el invitado y su especialidad, siempre va a haber este tipo de conversación como interesante y yo voy a incitar a la conversación, a la reflexión. Entonces la gente sabe como lo que se puede esperar del podcast. Entonces es temático, hay una temática como definida.
Claro.
La estética, que parte con el logo, con mi página, la música, como creo que tengo una estética, una mística como definida, con la musiquita de fondo, que es como relajante.
Y los cortitos estos son hermosos,
Sí,
las
bueno,
animaciones.
sí. Y eso después ya ahora ya no lo estoy haciendo más porque por un tema de tiempo. Porque tenía que buscarlo, editarlo, qué sé yo. Pero sí, creo que eso le da un toque también.
¿Los hacías tú mismo las animaciones?
Las animaciones. Esas que la. Ah, esa. Yo pensé, cada capítulo tiene un extracto también. Que también cada capítulo. Los primeros capítulos del podcast tiene un extracto como de una serie o una película. Que alguna frase como inspiradora o que tenga que ver con lo que se va a hablar en el capítulo.
Qué genial eso.
Sí, eso también le da como una estética, como que busco darle como una estética al podcast. Y las animaciones, sí, las animaciones, eso me ha traído mucha gente. Esas las mando a hacer con una chica que se llama Keimara. Sí, que anima. Son muy bacanes. Y eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que también es disfrutar lo que se está haciendo sin esperar como, creo que en este caso como, sin esperar que sea un éxito, ¿cachai? Como que, en el sentido de que, ah, voy a lanzar 4 capítulos y ya quiero que ser viral. Que a veces pasa,
Sí.
pero la verdad es que no, la mayoría de gente no va a tener esa suerte. Y en ese sentido, por eso te tiene que gustar lo que estás haciendo, porque yo lo estoy haciendo más por mí
Claro.
que por la gente, porque a mí me gusta el podcast, a mí me gusta conversar, a mí sinceramente me interesa conocer a la persona que estoy entrevistando. Entonces es una tremenda excusa para poder sentarme a conversar 2 horas con una persona que admiro, ¿cachai? Como que en ningún otro momento, ni en ninguna otra circunstancia voy a poder sentarme 2 horas con esa persona a conversar,
Claro,
¿cachai? Como... Entonces es para mí, ¿cachai? Como
sí,
yo de verdad quiero sentarme a conversar y escucharte y que me contís cómo llegaste ahí, qué es lo que hiciste y qué es lo que sabís.
y tener conversaciones
Sí,
interesantes sobre
sí.
eso, toda la
Entonces
existencia, la
es muy
vida.
personal en ese sentido. Entonces me da lo mismo si me da bien o no, ¿cachai? Como
Claro.
si me da bien, súper. Si puedo ganar plata con esto, mejor. Si puedo dedicar mi vida a esto, así como extraordinario. Pero no es el fin. De hecho, el podcast para mí es un hobby y yo invierto más plata en el podcast de lo que me da.
Claro.
Y yo creo que eso es muy bacán, como que sea muy mío. Y yo creo que eso igual también la gente lo percibe
Percibe.
y se transmite, sí. Y yo creo que también lo otro es buscar calidad. Como buscar calidad en lo que tú haces. Como en el formato, en el audio, en la comunicación. Y obviamente es... La palabra que estoy jugando es buscar calidad, no entregar calidad. En el sentido que a veces las personas se niegan a hacer algo porque sienten que no van a entregar el producto de calidad, algo de muy buena calidad. Y al final eso se vuelve una trampa porque es muy difícil que si quieres hacer algo nuevo, tengas la experiencia necesaria para entregar algo de calidad.
Claro,
Entonces...
el hardware, digamos, los
Claro, o los
equipos.
instrumentos. Entonces, yo partí con lo que tenía a mano, que era un audífono y un micrófono de celular. Zoom, que lo contrataba porque hacía clases por online. Y ahí averiguando un programa gratis para editar video. Y así como partió, nomás como pude. Después surgió alguien que me podía editar los videos, o sea, los audios con mejor calidad, hacer la postproducción a precio más barato, y ahí se fue armando. Y ahora, hace poco, ya después de un año de podcast, me pude comprar un micrófono bueno, y así de a poco, pero ya estoy andando, ya estoy remando. Entonces voy aprendiendo, la gente se va acercando, y eso por un lado, que no sea una excusa a la calidad, pero sí buscarla como activamente. Y por otro lado, otro consejo es la constancia. O sea, en cualquier cosa, si tú querés mejorar, hay que ser constante.
Claro.
Y eso, buscar la constancia a como sea, a como dé lugar. Yo en el podcast al principio fui súper constante por la pandemia, después he tenido descanso y este año así, me lo tomé más relajado. Saqué menos capítulos, pero es eso, hay una constancia igual. La gente sabe que viene otro capítulo.
Claro.
Entonces ya se va formando también como comunidad y se va hablando del podcast.
Qué lindo.
Yo creo que eso, y eso, yo creo que eso aplica a cualquier tipo de proyecto, de emprendimiento. Por lo menos yo lo he vivido así, mis proyectos, la fractalería. Tengo que disfrutarlo, lo que estoy haciendo. Y obviamente no todo va a ser disfrute, a veces hay cosas que salen mal. ¿Cachai? Pero el proyecto en sí me tiene que agradar.
Claro, te tenés
Y
que
tengo que
llamar así a
disfrutarlo,
tu
sí.
corazón, ¿no?
Claro,
Tiene que
sí.
salir de ahí.
Sí, tiene que tener sentido también, yo creo. Sentido a largo plazo, ¿no? Como, ¿qué estoy aportando en esto? ¿Qué estoy hasta dónde? Por lo menos para mí, no sé, hay gente que hace cosas a lo mejor que son, no sé, más comerciales. Y está bien, a lo mejor para ellos le hace sentido, pero para mí eso es clave, como claves para pa este tipo de cosas y podcasts, sí. Ahora es que estoy como reflexionando al respecto. No sé si me podría agregar algo más. Sí. Eso.
Está buenísimo.
Ah, bueno, y como consejo de podcast general, bueno, lo que decía, la temática específica y buscar aportar una solución.
Claro.
Como yo creo que eso es súper bueno. Un podcast que busca una solución, aportar, agregar valor.
Agregar valor,
¿Cachai?
claro.
Sí.
Está buenísimo.
Sí.
Sí. Nosotros, bueno, ya pasamos la hora por acá. Y bueno, te quería decir si querías decir algo más antes de que terminemos, no sé, algo que quieras.
Algo, cualquier cosa.
Lo que te dé la gana, sí.
Prueben el hongo alguna vez en la vida. Sí o sí. Háganlo de buena manera, pero pruébenlo alguna vez. Y el DMT también. Si pueden fumar DMT alguna vez en la vida, háganlo. Y yo creo que si frente a la duda, mejor hacerlo. Siempre. Sí. Porque yo creo que no hay nada peor que quedarse con la duda toda la vida.
Sí, es verdad. Sí, eso aplica
Sí.
para todo, creo.
Sí.
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 Ah,
Frente a la
claro.
duda, mejor hacerlo y lo mejor que puede pasar es equivocarse. Equivocarse porque así vais a aprender y está todo bien. Eso. Bueno, y en ese sentido no tomar riesgos tan grandes como para equivocarse tampoco.
Claro.
Pero yo creo que sí, o sea, hay que equivocarse, hay que tomar riesgo y si no, no se aprende, no se avanza. En todo sentido aplica a todo.
Tienes razón. Sí.
Eso.
Bueno, muy buena conclusión. Me gustó mucho. Y me aporta mucho también. Así que, bueno, muchísimas gracias por participar, Daniel.
No, a ti, gracias por la invitación. Primera vez que me invitan a un podcast. Yo siempre invito y nadie me había invitado, así que bacán. No, es segunda vez. Ya me había invitado a un podcast. Pero invítenme más, me gusta ser yo el
El
entrevistado.
entrevistado.
Sí, porque me gusta hablar, pero
Claro, qué loco.
en mi podcast tengo unos capítulos en que hablo yo solo, pero yo siento que yo hablo mucho mejor cuando alguien me está preguntando algo.
Claro, cuando hay un feedback, ¿no?
Sí,
A mí me
sí.
pasa diferente, o sea, como que yo siento que tengo un poco de ansiedad, digamos, social en general, y tengo una condición que se llama, bueno, creo que soy PAS, que quiere decir persona altamente sensible, y como que es como medio abrumador, puede ser abrumador. Entonces como que esto ha sido todo un reto también porque es
Sí,
como,
súper.
sí, es como, bueno, No importa, no me importa que soy paz, no me importa que tenga ansiedad social, yo quiero hablar con la gente, punto. Y quiero hablar de estas
Bacán.
cosas y quiero expandir estas nociones y sí.
Qué genial. Yo creo que también eso también un hacer cosas que nos dan miedo es terapéutico.
Sí.
Sí. Y entonces, ¿qué mejor? Así que tu podcast sea tu propia medicina.
Tal cual.
Que por lo menos el mío también para mí lo es también.
Entonces esa es la frase de cierre, que tu podcast sea tu medicina. Buenísimo, se imprime.
O bueno, o que lo o cualquier cosa que usted haga sea tu medicina.
Claro, o lo que sea que hagas,
Sí.
claro,
Que
tu
donde estén
arte, tu...
dedicando su energía, ojalá que sea su medicina y no sea su veneno,
Exacto. Que sea tu medicina y no tu veneno. Me
¿no?
encanta.
Eso.
Bueno, entonces vamos a cortar en 3, 2, 1.
Buenas tardes, árboles amigos, he venido a sentarme, darme un respiro. Busco alejarme, va a acercarme y ser testigo del brillo del sol que arde en las hojas que no han caído. Rimo entre sonrientes hojas y de repente se convierten en mil mariposas que suavemente esbozan estrofas para el antiguo árbol nativo que ha escondido su prosa del pobre niño. De ojos perdidos que el sistema ha carcomido, frutos podridos que el susto meten al nido. Se acabó la siesta, recuerda, estamos aquí, bro, va a vacilar la orquesta que es la fiesta de estar vivo. Sigo pensándote, amándote y por supuesto amándome. No dependeré de nadie, nunca venderé la fe que tengo en mi propio aire, siempre que recuerdes que lo mejor que podía hacer por mí es trabajarte a ti. Y lo mejor que puedo hacer por ti es trabajarme a mí. Voy a escribirme como un libro libre para sentirme firme al despedirme de este beat. Hermano árbol, sé que has escuchado algo. Ayúdame a recordarlo. Tu raíz junto a la mía en sintonía conectando.
Quiero conocerlo al pintor de este poroto. Ahí está, el hacedor del universo, el cuidador. ¿Cómo no te vas a sorprender vos? ¿Cómo no uno no va a cuidar? No soy la dueña, soy parte, soy un pájaro más. Un pájaro grandote.
Gracias a los cuatro tuliperos que me dieron respaldo a lo largo del sendero. Espero me recuerden para siempre, hermanos álamos. Los veré cuando lentamente cierre mis párpados. Ánamos, de lo malo ya te despojas. Ámalo, susurra el sol entre las hojas. En ellas busco palabras para describirlo. Bailan las de los arbustos y vuelan las de los libros. Somos simios en este gran árbol que nos da una naranja para cada uno. Llegó el mono codicioso con un saco y dejó a 10 hermanos sin desayuno y uno acá pensando que fue lo que hicimos mal. Maltratamos al panal, desteñimos el coral. Y es que Pachamamita es abundante si te fijas, pero el humano se perdió en el ego y sembró codicia. No cortes hojas sin antes darles caricia. Pide permiso, agradece y avisa. Lea a la madre tierra que estás evolucionando. Así todos vamos sanando esta relación hecha trizas. Una brisa alimenta la sonrisa, menta con meriza y los buenos aterrizan, misan. La sangre mestiza que fluye en mis pies que pisan. Micorrizas que informaron al árbol la gran noticia. Hermano árbol, sé que has escuchado algo. Ayúdame a recordarlo. Tu raíz junto a la mía en sintonía conectando.
Llega el alma esto, la santa tierra, mira. Todo. No soy dueña de la tierra, soy parte de la tierra. ¿Para qué quiere tanto dinero? Acumulación de dinero, acumulación de mansiones, de muebles, de cosas. ¿Para qué? Si vos necesitas solamente una silla para sentar, deja para que el otro también pueda tener. Eso sería abundancia y generosidad. Ser generoso con el otro. Eso es ser abundante, poder desprenderse para dar. volvamos un poquitito a embarrarnos las patas, como decimos. Tengo mucho para llorar, pero no de tristeza, sino de alegría, de agradecimiento.